COPE Euskadi.
Estar informado.
Es posible que algunos de quienes nos estén escuchando ahora mismo usan la radio para combatir la soledad, uno de los males de nuestra sociedad, y que además, desgraciadamente, parece que cada vez va a más. Un problema con todas las de la ley que las instituciones también quieren combatir con diferentes iniciativas. Hoy en COPE Euskadi hemos querido saber más de una de ellas, de las denominadas escuelas de soledad. De momento funcionan en dos localidades en Álava, pero se van a extender a todo el territorio de la mano de la Diputación. Arratsaldeon, buenas tardes. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. ¿Y en qué consisten exactamente estas escuelas? Hemos preguntado, por ejemplo, a Violeta, una de las usuarias de esta escuela, en este caso, la del audio. ¿Qué nos ha contado Elisa López?
Pues nos ha contado que son espacios de encuentro, de cura. La soledad no deseada es un problema creciente que afecta a una de cada cuatro personas. No conoce de edad ni de lugar de residencia y en Álava la Diputación empezó a tejer hace 3 años una red para prevenirla. Parte de esa malla son las escuelas de la soledad que ya existen en Llodio y en La Bastida. A esta última nos hemos acercado para hablar con una de sus usuarias, Violeta. Es natural de esta localidad alavesa, la que ha vuelto con 62 años después de marcharse a Bilbao. Un regreso que ha hecho fácil el grupo de ahora amigos con los que se junta cada jueves.
Caras conocidas, pero que para mí pues eran eso, caras. Yo no había perdido el contacto con La Bastida, pero muchos pues eran simplemente vecinos que saludabas de, bueno, hola y adiós. Y de esta manera, jo, los conoces de una manera más profunda, menos superficial. Compartes tiempo y está siendo muy chulo. Has creado una confianza, ¿verdad, Estichu? Es que te tenemos ya un cariño.
Sí, es mutuo, es mutuo.
Estichu Arantxamendi es la tejedora de relaciones frente a la soledad no deseada, a quien Violeta confiesa su cariño. Se va de pincho pote con el grupo tras los talleres de La Bastida, en los que se profundiza en el autoconocimiento.
Tenemos actividades a inteligencia emocional, un poco a quitarnos de estas creencias o expectativas que tenemos, ¿no?, en nuestra vida, en las relaciones sociales que tenemos, no tanto en cantidad como en calidad, pues bueno, todo a fin de prevenir esa soledad no deseada, que nos puede llegar en cualquier ciclo de cualquier etapa de nuestra vida, ¿eh?
Las escuelas de Llodio y La Bastida son dos ejemplos, pero en total existen 156 acciones e iniciativas que ahora se han plasmado en un mapa de recursos digital, una red que se puede consultar en la web araba.eus. 37 de los 51 municipios de Álava se han sumado al proyecto y el objetivo es que lo hagan todos.
El día nos trae más asuntos, antes, como siempre, el tráfico. García, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa cortado a esta hora el carril izquierdo en la Nacional 637 en Zamudio, sentido Guecho, por el accidente de un coche que está generando retenciones de hasta 1 kilómetro en este punto.
Vamos con el tiempo. Bueno, pues en estabilidad esta tarde ya está empezando a llover en numerosos puntos, tal y como nos preveía el pronóstico de Euskalmet. Mañana nos dice que tendremos un día un poco más estable. Por la mañana todavía algo de nubosidad y tal vez algo de lluvia, pero por la tarde por fin empezaremos a ver algún claro. Ahora mismo los termómetros marcan 19 grados en Bilbao, 18 en Vitoria, 17 en Eibar y 16 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El COVID, el coronavirus, ha venido para quedarse y una vez replegada la gripe y cuando las alergias, bueno, pues afloran, el COVID pues nos deja un repunte de casos con 8 por cada 100.000 habitantes en el último mes. Es multiplicar por 4 los contagios. En COPE Euskadi hoy hemos querido saber si tenemos que preocuparnos, poner estos datos en contexto y hemos hablado con el responsable de Salud Pública de Osakidetza, Elisa.
Sí, con Enrique Peiró, que nos explica que el repunte es modesto y normal dentro de los dientes de sierra que nos va a dejar el coronavirus, que también ha disparado las hospitalizaciones. En la semana del 6 al 12 de este mes, un total de 31 personas ingresaron en algún centro de Osakidetza como consecuencia del COVID. Eso sí, un 97% tiene 60 o más años. En mayo, su capacidad de contagio ha crecido un 242% en nuestra comunidad y la tasa de incidencia refleja, como decías, que hay 8 contagiados por cada 100.000 habitantes. Son pocos casos y de la variante Omicron, sin síntomas graves, nos dice Peiró. Lejos de preocuparnos, nos invita a recordar las medidas de prevención y a tirar de mascarilla si queremos tener el virus.
La apreciación es que se ha producido pues un ligero incremento. Al final son pocos casos. Lo más característico de esta última temporada es que se ha recuperado el patrón de circulación habitual de los virus respiratorios. Puede producir ligeros repuntes, pero estamos hablando de unos síntomas y de una morbilidad relativamente benigna, y que quizás lo que sí nos debe es recordar que todavía sigue circulando y cómo es importante la observación.
Invita a aumentar la precaución con más ventilación de espacios cerrados y lavado de manos para reducir la probabilidad de transmisión de una enfermedad que ya existía, recuerda, antes de 2019.
Y atentos en Vitoria a lo que algunos no dudan en describir de hachazo fiscal. Es lo que va a suponer la tasa de basura en 2025. La razón: la ley de residuos exige que esta tasa cubra el coste total del servicio para que no sea deficitario. Ahora el tributo apenas cubre el 60% de la cuantía, casi se va a duplicar, y la verdad es que ha caído como un jarro de agua fría entre los ciudadanos, Elisa.
Susto es lo que va a deparar la tasa de basuras a todos los vitorianos el próximo año. Ahora cuesta de media unos 48 euros y subirá hasta los 104, como reconocía el propio concejal de Hacienda, Jon Armentia.
Claro que la tenemos que subir y adecuarla al 100% del servicio. Lo que va a pasar de 58 euros a 104, lo tienen escrito y ya está bien publicado. Oiga, que es que tenemos que subirla. Les propusimos un aumento de la tasa del 60% para ir adecuándonos y ustedes nos dijeron que no. Claro que va a ser un hachazo, pero porque ustedes quieren.
Enfadado, como vemos, con la oposición, porque dice que no apoyó un incremento de la tasa de forma progresiva. Como decimos, esto ha caído como un auténtico jarro de agua fría entre los ciudadanos de Vitoria.
En pocos años, tanto el BCBL como el resto de BERCS habéis situado a Euskadi en un mapa.
Bueno, pues no lo sabía, Sube todo mal, ¿qué me va a parecer? Sí.
Pues me parece una locura que se duplique. Una cosa es que haya que subir, que no tenga que ser deficitario, y otra cosa es que se duplique, lo cual quiere decir o lo estaban haciendo muy mal o no sé, pero claro, me parece bastante mal. Si es necesario, sí, pero hombre, siempre habrá que tener en cuenta que hay una cosa que es la sanidad, que hay que tener cuidado de las calles, y otra cosa es que ya se pase.
Habrá bonificaciones, pero hay que pactarlas y aún no se han producido avances.
Vamos ya con el deporte. Álvaro Rubio, buenas tardes.
El Athletic de Bilbao volverá esta tarde al trabajo a las 5 en Lezama, pendientes de Ollán Sanzet y con la baja asegurada de Jackie Williams, que ha tenido que ser intervenido para resolver un problema de una cicatriz en el pie izquierdo. En la Real Sociedad, tercer día de descanso, retoman los entrenamientos mañana jueves, lesionados Lenormand, Zubeldia, Zubimendi, Allen y Carlos Fernández. Hoy con una noticia nada más de mercado, publicada por los compañeros de Relevo, que informan de que Umar Sadik ha pedido salir al Getafe. En el Deportivo Alavés se habla y mucho de inversiones, porque José Querejeta, máximo accionista del club Abazorro, ha anunciado que invertirá 21 millones de euros en la ciudad deportiva de Ibaya. Hoy también muy atentos a la final de la Europa League, con Xavi Alonso y su Bayer Leverkusen. Se tendrán que enfrentar desde las 9 de la noche en Dublín al Atalanta italiano. Y por último, en ciclismo, Giro de Italia, donde manda con autoridad Tadej Pogačar, y jornada de 159 kilómetros en los Alpes Dolomíticos con 4.200 metros de desnivel.
Era la crónica de nuestro compañero Marco Antonio Sande. Y vamos a hablar ahora, tenemos que seguir haciéndolo, del Guggenheim de Bilbao. Y es que el próximo 3 de junio arranca ya el proceso de selección del nuevo director de la Pinacoteca. Hoy en COPE Euskadi hemos hablado con quien ha ocupado este puesto durante más de 30 años, primero en el consorcio, que impulsó lo que hoy ya es una realidad, y luego ya en el propio museo, una vez construido. Hemos hablado con Juan Ignacio Vidarte, Usua.
Tras anunciar que se va el director general del Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte nos ha contado en COPE Euskadi que después de 33 años su balance es muy positivo. Está contento de que el museo haya cumplido con los objetivos para los que se creó, a pesar de que fue un proyecto disruptivo que en principio generó escepticismo y algo de rechazo.
Este es un proyecto que cuando se planteó hace ya 33 años era un proyecto de transformación, pero era un proyecto disruptivo, era una situación pues muy complicada, como la que vivíamos entonces, y todos los proyectos disruptivos pues lo que tienen, claro, es que pues no son muy evidentes, y hay mucha gente que o bien le parecen mal porque no los entiende, o bien tiene pues un lógico escepticismo. Pero bueno, afortunadamente las cosas han discurrido como queríamos y con unos resultados mejores incluso que los que se plantearon como objetivos para el museo.
Vidarte dice adiós en el mejor momento, cuando, según nos cuenta, la situación del museo es inmejorable después de un 2023 convertido en el mejor de la historia del Guggenheim y con un inicio de 2024 todavía mejor.
Bueno, pues así terminamos. Tenemos que dejarlo aquí. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.